Hola, soy John y bienvenidos al séptimo episodio de ¿Qué vas a ver, John? Hoy quiero hablarles de algo que me tuvo la cabeza loca durante un tiempo. Bueno, un tiempo como 3 días, tal vez todavía. Ahora no estoy seguro de cuándo fue. Fue el día del Miss Venezuela. Claro, como posiblemente nos haya pasado a muchos, el Miss Venezuela siempre fue súper importante y súper relevante cuando éramos pequeños. Pero con el tiempo, al menos yo, no sé si es el caso de todos, he ido perdiendo el interés. Aunque este año estaba aquí en la casa, no estaba haciendo nada, me dijeron algo sobre el Miss Venezuela y había un stream. Y yo como que, bueno, vamos a ponerlo. Al final no le presté la suficiente atención a la vaina. Vi el comienzo, la broma esta con el tipo disfrazado de Tefiti, con el poco de matas encima, que me pareció una elección, me pareció una decisión. Choices. Pero sí, estaba entre jugando Pokémon Go y en Twitter y tal, mientras lo veía. No tenía ninguna favorita. Siempre mis favoritas son las Misses, que son como más oscuritas, que tienen el pelo negro y liso. Hubo una hace unos años, no sé si fue hace un año o hace dos, tal vez hace tres, no sé, no estoy seguro. Pero había una que era el tipo de Miss que a mí me gusta, y que fue la que ganó y fue al Miss Universo. Corríjanme si me equivoco, pero yo estoy casi seguro de que su nombre es Stephanie Gutiérrez, que es como una morena, bella, pelo súper largo y liso. El pelo negro, largo y liso, es lo mío. O sea, si fuese una drag queen, mis pelucas serían así. No sería para nada versátil como drag queen, pero ese cabello me destruye. Entonces, siempre, inconscientemente al principio, siempre apoyo a las que encajan en ese estereotipo. No recuerdo si había alguna así. No tenía ninguna favorita en particular que recuerde ahorita. Pero el momento que me cambió para siempre del certamen fue en la ronda de preguntas. Y no le presté atención, digamos que le presté atención a dos de las no sé cuántas preguntas habrán sido, 7, 9, 10, no sé. Pero se la hicieron a mi distrito capital. Y la pregunta la hizo esta mujer que se llama Shirley Barnaghi. No sé si exactamente estas fueron las palabras que usó, pero la pregunta era: ¿por qué crees que la belleza debería ser premiada? Algo así. Posiblemente no hayan sido esas palabras, pero ese fue el corazón de la pregunta. Y yo me quedé pensando en la vaina. Obviamente me dolió ver a la chama luchar por dar una respuesta a la pregunta. Pero hay una vaina que me gusta hacer en las rondas de preguntas siempre, que es probar mi inteligencia y mi rapidez para responder. Entonces, cuando me hacen preguntas como esa, bueno, cuando hacen preguntas como esa en televisión o lo que sea, siempre pienso en cómo la respondería yo al momento. Y esa pregunta me cautivó, o sea, lo pensé y me da vaina con ella porque hizo el ridículo, pero pensándolo bien, yo tampoco hubiese tenido cómo responder, porque luego de que pasó el rato que estaba pensando bien en la vaina, al final no salió de mi cabeza eso. La pregunta era lo único en lo que pensaba. Fue tan arrecha la vaina que vi la pregunta, vi a la chama fallando en responder y no volví a ver más preguntas. O sea, mi mente se ocupó completamente en tratar de responder la vaina. Y pasó un rato, salí, me fumé un cigarro, regresé, me fui a bañar, me fui al gimnasio. Y todavía estaba pensando en cómo respondería la vaina. Entonces, en el capítulo de hoy, quiero hablarles de eso, de la belleza. Y responder posiblemente a la pregunta que le hizo Shirley Barnaghi a la Miss Distrito Capital. La belleza siempre ha sido un tema muy divertido para mí, porque estamos claros en que aunque hay ciertos estándares y ciertas cualidades y facciones y qué sé yo, que todos consideramos bonitas o atractivas, al final los gustos de cada persona siempre van a determinar qué es atractivo y qué no, y qué es bello y qué no. Pero por ejemplo, yo nunca me he considerado una persona bonita. Y eso te afecta de ciertas maneras. Esto lo he tuiteado antes, pero recuerdo que estaba en sexto grado y en mi salón hicieron una especie de... Separaban a los hombres y a las mujeres y hacían categorías tipo un Miss Venezuela, como que mis... qué sé yo, mis cabello y mis cara... Lo siento, no me acuerdo de las categorías, pero eran ese tipo de cosas. Lo cual no estoy seguro de si sea apropiado, ahora que lo pienso, para niños de sexto grado. Pero no era algo súper grande, era dentro del salón. Y asumo que la finalidad de la vaina era tener un carajazo de categorías y hacer sentir bien a la gente por ser alguna cosa en particular. Pero bueno, la vaina consistía en que tenías como una hoja con cada categoría y tenías que escribir el nombre de la persona que considerabas que mejor representaba esa categoría. Entonces había categorías para hombres y para mujeres y todo el mundo votaba en todas. Entonces, obviamente, como un niño con el autoestima por el piso, aunque no estoy seguro si tuve la autoestima por el piso en sexto grado, posiblemente sí, pero bueno, la cosa es que yo quería ganar, ¿saben? Yo quería ganar como que el mister, qué sé yo, mister, no sé, apuesto, no sé qué coño palabra usaron en ese momento, apuesto, mister Galán, no estoy seguro qué palabra usaron en el momento, pero yo quería ganar esa vaina. Y al final, sorprendentemente, gané dos bandas y no solo una, Mr. Personalidad y Mr. Pacifista. Lo cual, pensándolo con detenimiento, siento que fue la manera de mis compañeros de clase de decirme Mr. Marico. Porque pensémoslo por un segundo. Yo asumo que Mr. Pacifista. Ahora, en sexto grado creo que yo no había escuchado y posiblemente ninguno de mis compañeros había escuchado la palabra pacifista. Pero, ajá, por lo cual ya esa categoría está ahí medio complicada. Pero siento que es apropiado para mí asumir que Mr. Pacifista para mis compañeros de sexto grado era la persona que no se mete con nadie. O la persona que menos se entra coñazo con nadie. O la persona menos agresiva de todas. Entonces ya ahí es como que bueno, de bola, al que le hacen bullying, que se la pasan jodiendo, ese mismo es Mr. Pacifista. Ese es el razonamiento que tuve en el momento. Y con respecto a Mr. Personalidad, lo que pasa es que claro, o sea, denme chance, estoy metiéndome en la mente de niños de sexto grado. Pero, aunque no dudo que yo haya tenido una personalidad remarcable para un niño de sexto grado, siento que Mr. Personalidad para ellos en el momento fue más así como que Mr. Diferente, como que Mr. Raro. Pero X, no nos lamentemos del pasado. Viéndome ahorita a mis 27 años, yo diría que sí tengo una personalidad. Una personalidad. ¿Saben qué? Olviden esto. No sé. Pero sí siento que soy pacifista, de cierta manera, a menos que me saquen la piedra. Pero eso es solamente una respuesta natural que podría tener todo el mundo. Yo soy bastante anticonflictivo, anti decirle a la gente lo que debería hacer y lo que no. Pero bueno, no gané la vaina. Aunque recuerdo haber estado feliz porque muy pocos chamos y chamas ganaron dos bandas. En el momento habré estado como que no joda, claro que sí, tengo dos cualidades arrechas y no solo una: Mr. Marico y Mr. Raro. No recuerdo quién habrá ganado Mr. Bonito o cual sea que haya sido el nombre, posiblemente el chamo más bonito del salón, aunque el chamo que yo consideré el más bonito de mi salón, del cual obviamente estaba enamoradísimo, él llegó después, él llegó luego de que ya estábamos en bachillerato, pero era un colegio, entonces era la misma gente. Yo estaba enamoradísimo del tipo ese, pero como obviamente, para la época y las circunstancias, yo no sabía interpretar mis sentimientos hacia el chamo. Solo me gustaba la idea de pasar tiempo con él y hablar con él y lo que sea. Lo cual era difícil porque ya para cuando él llegó, no era como que todos somos amigos y todos nos llevamos bien y tal, sino que ya empezaba a verse la vaina de, ¿saben?, de high school, de los liceos, en que cada quien va como que a cierto grupo y te dejas de hablar tanto con unas personas y entonces se forma el grupito de los cool y los gallos y no sé qué. Y los chamos gays, como no son predominantes, siempre se pegan a algún grupo de algunas chamas. Entonces yo estaba, no recuerdo, habré estado en el grupo de las chamas alternativas, de las chamas normalitas. Entonces se me hacía difícil hablar con este chamo. Porque, verga, tal vez si lo hubiese intentado, porque esa es la vaina, cuando uno está más pequeño uno no sabe lo fácil que es interactuar con otras personas. Después de que creces ya todos los prejuicios de cada quien están súper arraigados, ya la gente ha pasado por sinfín de traumas, ha conocido a 10 personas que se parecen a ti o que actúan como tú, que les han hecho X o Y cosas, ya la gente está herida para cuando uno crece. Entonces es más fácil hacer amigos cuando uno está pequeño. Y hubiese sido más fácil para mí hablar con el chamo, pero no sé, en el momento eran mis inseguridades, como que no, está en el grupito de los cool y yo soy el marico del salón y sabes, toda la vaina. Aunque el chamo nunca fue malo y es un cliché del crush de bachillerato. Especialmente es un cliché de los chamos gays de bachillerato que siempre se enamoran del chamo que no los trata mal ni los trata diferente. Entonces así fue. Recuerdo que eso fue para la época del Messenger. Y no estoy seguro de si yo tomé la determinación de agregarlo o si él me agregó a mí. Creo que él me agregó a mí porque no sé si esto les pasa también, pero a mí me pasa que cuando hay algún tipo de interacción con una persona que requiere más de un paso, por ejemplo, esta es la manera en que yo lo veo. Si yo lo hubiese agregado a él. Esto es Scorpio Things. Esto es lo más personal que he dicho en este podcast hasta el momento. Pero no me odien, no es mi culpa, el mundo me ha hecho así. Pero, por ejemplo, si yo lo agregué a él, yo no puedo ser la persona que le hable primero porque, Porque, coño, ya eso sería dar dos pasos y la otra persona no está dando ninguno, ¿sabes? No sé si me explico. En mi retorcido razonamiento, él me tiene que haber agregado a mí porque yo pensé como que, coño, bueno, yo soy el que le tiene que hablar. Y esas vainas se mantienen en mi cabeza incluso hasta este momento. No les voy a dar detalles específicos, pero me pasa en cualquier contexto que se puedan imaginar. Como que, ah, coño, la última vez esta persona hizo esto por mí, ahora me toca a mí hacer algo por esta persona. Y así, incluso, ya que me estoy poniendo profundo, pasa, claro, no voy a dar detalles ni voy a decir cosas específicas porque, verga, creo que posiblemente mi familia pueda estar escuchando esto. Pero me pasa hasta sexualmente. Como que yo no... Pueden hacerse la idea, tal vez la peguen, tal vez estén equivocados. Pero lo que me pasa es que sexualmente a veces tengo en la cabeza como que... si tú no haces esto, yo no lo voy a hacer primero. Entonces, si una persona hace algo primero, yo es como que, ah, coño, ya lo hizo. ¿Está dispuesto a eso? Ok, ahora yo sí puedo echarle bola. Pero siento que también es una manera en que filtro las cosas. Porque si hay una vaina que me obstina sexualmente, y sé que el tema de este episodio es belleza, pero y no sé qué carajo hacemos aquí, estamos perdidas. Ajá. Y obviamente estoy consciente que hay gente que no disfruta hacer cosas que a otras personas le pueden parecer normales, y eso es perfectamente válido. Lo que no me gusta es enterarme en el momento de que no te gusta hacer esto o aquello. Porque de cierta manera yo lo estaba esperando. Claro, no me voy a rechar contigo, ni te voy a dar un coñazo, ni me voy a ir porque no te guste hacer X o Y. Pero es una decepción para mí. Claro, porque no estamos hablando de cosas locas, difíciles, o de fetiches o lo que sea, sino que estamos hablando de cosas que uno espera en una relación sexual normal, que son bastante cliché. Estoy consciente de que es una necedad. No sigan mi ejemplo, se los he dicho varias veces. Si hay algo que no les gusta, o más bien que les gusta mucho hacer, o cualquiera que sea el caso, comuníquenselo a la otra persona para ver que también van a congeniar cuando estén juntos, a menos que quieran asumir y les guste la intriga y las sorpresas, lo cual también está bien, a menos que sea un caso loco como, verga, no sé, el látex me da salpullido o vainas así. Pero bueno, volvamos al tema de la belleza, aunque para volver al tema de la belleza vamos a volver al tema de mi crush de bachillerato. Recuerdo que yo fui quien le escribí, ni me pregunten, o sea, yo ni siquiera recuerdo cómo era mi personalidad y la manera en que hablaba cuando estaba en bachillerato. Porque no sé si es por mi mala memoria, pero siento que yo desarrollé mi personalidad, esta personalidad que ustedes conocen, tipo en la universidad. O sea, no sé por qué hay una parte de mí que me dice que realmente yo no hablaba demasiado antes de la universidad. No recuerdo cómo me relacionaba, cómo hablaba, las cosas que me daban risa, no recuerdo en absoluto. Siento que fui un envase vacío antes de la universidad, por lo cual siento que mis amigos del colegio y mis amigos de bachillerato o lo que sea no están acostumbrados a este yo de ahorita. Siento que están acostumbrados a un yo que ni siquiera recuerdo. En fin, hablé con el chamo y hablamos varias veces. No hablábamos todos los días, pero hablábamos regularmente. Claro, cuando yo veía que se conectaba, siempre mantenía la esperanza ahí. En fin, como pueden imaginarse, nunca pasó nada, nunca ni siquiera salimos a ningún lugar juntos como amigos ni en un grupo, aparte de las cosas que era del salón completo, aunque creo que mi mejor día para ese momento fue un día. Saben que obviamente no pude escapar el cliché del chamo gay en bachillerato que no le gusta educación física. Y no sé por qué razón, alguna de las clases de educación física... Todo el mundo salió como que a hacer algo. Me imagino que los chamos a jugar fútbol y las chamas a jugar kicking ball o voleibol o lo que sea. Verga, ahora que lo pienso, de pana. Es que ni siquiera era bueno jugando con las chamas. O sea, ni siquiera era bueno en voleibol, ni siquiera era bueno en kicking ball. Pero ese día todo el mundo salió a hacer lo suyo, todo el mundo se fue a jugar a su verga. Y yo me quedé sentado sin hacer un coño. No sé, creo que eso a veces me funcionaba en bachillerato. O me imagino que en algún punto el profesor se habrá rendido. Como que, coño, hay que... El mariquito otra vez no quiere hacer nada. Bueno, X, déjalo en paz. Ya, ¿sabes? Ya se habrán acostumbrado. Pero yo me quedé sentado y él me vio y fue hasta donde yo estaba y se sentó a mi lado. Recuerdo que para ese momento yo tenía un Sony Ericsson. O sea, ese fue mi peak en el momento. ¿Se acuerdan de los Sony Ericsson que parecían más cámara que teléfono? Que eran una vaina súper arrecha. No recuerdo los modelos. Verga, déjenme buscarles el modelo del coño su madre teléfono. ¡Ajá! Aquí está. Tuve el Sony Ericsson K800 y luego de eso el Sony Ericsson K850. Googleenlo si les interesa. Si estos teléfonos tuviesen sistema operativo Android o Apple o lo que sea en este momento, en menos de lo que canta un gallo me compraría esa vaina otra vez porque son bellísimos los teléfonos. Son negros y super stylish y bellísimos. Pero ajá, yo tenía ese teléfono rechísimo y... No me acuerdo qué coño tenía que ver con la música. No sé si es que tenía memoria que jode para almacenar las canciones o qué sé yo. En fin, él fue donde yo estaba escuchando algo en mis audífonos y me preguntó, ¿qué más? ¿Qué estás escuchando? Y se sentó a mi lado Y pasamos el resto de la hora de educación física escuchando música los dos juntos. Eso fue, les juro que voy a escribir algún día un guión que incluya una escena parecida a esa. Porque yo estaba... Claro, yo estaba fingiendo, ¿saben? Casual. Yo estaba actuando casual. Pero en el momento fue como que, verga, este es el mejor día de mi vida. Podría atropellarme en autobús mañana y estaría feliz. Después de eso creo que no pasó mucho más. Porque yo me cambié de escuela y tal. Y como fue todo un rollo por mi marisquera y tal, nunca volví a hablar. O bueno, no volví a hablar regularmente con mis amigos del colegio en Ciudad Bolívar. Ya para ese momento me mudaron a Puerto Ordaz. Pero sí recuerdo haberlo, obviamente, a todos o la gran mayoría lo sigo en todos lados y tal, incluyéndolo a él. Y me da risa porque obviamente han escuchado del cliché del crush de bachillerato que ahora es calvo. Verga. O sea, les voy a ser completamente sincero. De todos mis amigos del colegio, todos de ese colegio, todos conservan su cabello menos ese, menos el que a mí me gustaba. Es como el universo diciendo, no, eras el crush de alguien, no hay cabello para ti. Pasó así específicamente para que él calzara en el estereotipo de crush que se queda calvo. X, me da risa el cliché, pero realmente la gente calva es igual de atractiva para mí. De hecho, la gente va a ser atractiva para mí de cualquier forma si es bajita. Si tengo algo remotamente parecido a un tipo de personas que me gustan, bajitas. Y ya, eso es todo. Y así, después de haber estado perdidos todo este rato, volvemos al tema de la belleza. De nuevo, yo nunca me consideré una persona bonita, incluso ahorita no lo hago, y posiblemente haya sido algo infundado por ciertas cosas. Las únicas que puedo recordar ahorita es que, por ejemplo, en mi familia yo soy el más oscuro de todos, el de piel más oscura, más que mi mamá, más que mi hermana, más que mi papá, más que la familia de mi papá. Creo que en la familia, mi familia por parte de mamá, tengo un tío que es más negrito que yo, pero coño, cuando lo piensan, realmente en ese lado de la familia tengo como que si 7 tíos. Así que verga, aunque sea uno. Mi mamá me echó un cuento en que decía que mi abuela, no fue mi abuela, fue mi bisabuela. Que por cierto, todavía está viva, no sé cuántos años tendrá mi bisabuela ahorita. Pero mi bisabuela, cuando yo nací, me vio una vaina. Verga, y por favor, si alguien ha escuchado de esto o sabe a lo que me refiero, refresqueme la memoria porque no estoy muy seguro. Pero hay algo, no sé qué es, una... No sé si es una especie de sustancia o son costricas o qué. No sé qué es lo que son. Pero hay una vaina que se llama caruto. Estoy casi seguro que se llama caruto. Y normalmente las señoras, como mi bisabuela, dicen que si un niño tiene caruto en el culo... Se lo estoy diciendo tal como me lo contó mi mamá. Si un niño tiene caruto en el culo, significa que el niño va a ser negro o va a ser más negro o lo que sea. Y yo lo tenía. Entonces me dame cuenta que mi bisabuela dijo como que, este niño tiene caruto en el culo, ese va a ser negro. Y bueno, efectivamente, fui el más negro de mi familia. No sé qué coño es caruto. Verga, ¿es caruto la vaina? Estoy casi seguro que es caruto. Carito, como la canción de Carlos Vives. Entonces, coño, mi hermana es blanca y es bonita y tiene cabello rubio. Y saben que siempre está la vaina en nuestra cultura, al menos en ese entonces, posiblemente todavía sea así. Pero está la vaina de que mientras más blancos, más bonitos. Lo cual es una locura total, pero bueno, así es como era y tal vez como es todavía. Y también vainas que les he contado ya, como por ejemplo lo de la celulitis y que era gordo y que después fui súper flaco cuando di el estirón y toda la vaina. Incluso en mi colegio, en el mismo colegio del que les estoy hablando, hay una vaina que hacen todos los años que a mí me encantaba, que era como una competencia. Imagínense las regionales de Glee o las competencias de Pitch Perfect o una vaina así. Coño, no recuerdo cómo se llamaba la vaina ni siquiera. Pero el punto de la vaina es que se hacía todos los años y cada salón tenía que montar una especie de coreografía y diseñar atuendos y montar como que su propio popurrí de canciones y tal y hacer una presentación arrechísima con eso. Y esa vaina era arrechamente competitiva en mi colegio y a mí me encantaba esa mierda porque tenía todo lo que me gustaba. Tenía trajes arrechos y tenía coreografías y tenía popurrí de canciones populares, ¿saben? Arrechísimo. Claro, creo que muchos años los hombres no participaban. Incluso creo que yo habré participado bailando, que si en dos, tal vez. Pero igual era súper divertido de ver, porque la vaina era tan importante que siempre alguien del salón como que decía, no, vamos a contratar a tal coreógrafo. La tía no sé quién que es costurera, nos va a hacer los trajes. X, ganar la vaina era el honor más grande en ese momento. Claro, había ciertas cosas que no se podían hacer porque obviamente era un colegio religioso. Por ejemplo, aun cuando se escogieran para la presentación canciones en inglés, las canciones no podían decir cosas, ¿sabes? No podías escoger, por ejemplo, no sé, My Humps de Black Eyed Peas o qué sé yo, vainas así. Pero la cosa es que cada año no solo tenías la presentación grupal, sino que cada salón escogía un padrino y una madrina para que los representaran y ellos desfilaban. Y al final también había un ganador de eso, como que el mejor padrino y madrina. Entonces, el padrino del salón siempre, obviamente, era como que el más lindo y la madrina era la más linda también. Y eso desde primer grado, o no sé si antes, o no estoy seguro si después, pero creo que desde primer grado. Entonces, coño, es ir alimentando la vaina de como que, verga, este año quién es el más lindo, ¿saben? Lo cual siempre es divertido, pero también posiblemente deje cicatrices que no se curan en otras personas, incluyéndome. Porque, a ver, que yo recuerde, fui padrino una vez, posiblemente en primer grado o en segundo. Y esto porque tengo las fotos, no porque yo recuerde la vaina en realidad. Pero hay unas fotos mías en el teatro del colegio con un trajecito y tal. Y tengo la madrina del salón a mi lado. Una amiga que se llama Virginia, catiritas, ojos claros, súper, súper bonita y súper chévere también. Pero, ajá, fui padrino esa vez y ya nunca más. Y la vaina que me hicieron había que si 7 chamos. Entonces, póngase, fui el padrino en primer grado y en segundo no, ni en tercero, ni en cuarto, ni en quinto, ni en sexto, ni en séptimo, ni en octavo. Entonces, coño, ok, no los culpo, porque de pana estoy consciente de que no fui el chavo más bonito. Pero ese tipo de cosas te alimentan la vaina. Y creo que pasó, no estoy muy seguro. Si alguien del colegio me escucha y se acuerda bien de la vaina, por favor recuérdame. Pero creo que fue una vaina como que para cuarto año ya todo el mundo del salón había sido padrino en algún momento, o eso asumo, no estoy seguro, y me eligieron a mí, de nuevo. Y yo estaba... No joda, yo como que es mi momento, soy Gabriel Correa, soy Chris Hemsworth, no me importa nada. Y me sentía bien por eso hasta que llegó un momento que de pana posiblemente haya sido el primer ataque a mi autoestima en ese entonces, aparte de... Bueno, no, mentira, porque el primer ataque a mi autoestima fue la vaina de la gordura en natación. Pero fue otro importante ataque a mi autoestima porque, ajá, ya habíamos cuadrado toda la presentación y tal y teníamos que reunirnos a practicar en casa de alguien. Siempre era la persona que tenía la casa más grande, donde podía meter a todo el mundo para que practicara la coreografía y tal, y era rechísimo. Entonces, era el primer día practicando con el coreógrafo, y el padrino y la madrina del salón tenían una aparición especial como que en el medio, en algún momento de la coreografía. Y recuerdo que el coreógrafo preguntó en ese momento, como que, ajá, bueno, ¿quién es el padrino? Y uno de los chamos del salón, en el tono más sarcástico posible, dijo, el más bello de todos los que estamos aquí. ¿Saben? No sé si se traduce el tono, pero cuando eres el carajito gay del colegio, tienes el trauma de que la gente siempre te está señalando por algo, estás como a la defensiva siempre. Entonces, no sé si en el momento eso fue una burla al hecho de, ¿saben? Al estereotipo parchita, ¿saben? Como que al afeminado. Como que, bueno, el más bello de todos. No sé si lo dijo así o si lo dijo como irónicamente, como que no, realmente es el más feo de todos, ¿sabes? Pero igual lo tomé muy mal, me sentí mal. Y bueno, en retrospectiva, hay una foto en Facebook de ese día, del día del evento. Por cierto, me tocó ser padrino en el año en que tuvimos el peor atuendo de todos. Eran literalmente unos pantalones capri blancos, como de tela de gimnasio. Imagínense la vaina. Eran unos pantalones capri blanco, de tela de gimnasio, pero por la tela parecía que estaban como arrugados, y lo estaban. Y la franela era solamente una franela negra con el logo del colegio y ya. Ah, bueno, para poner la vaina peor, cuello en B. Horrible. Unos pantalones capri. Unos pantalones capri bolsudo. En fin, hay una foto en Facebook de ese día que nos tomaron a la madrina y a mí. La madrina era mi amiga Isabela. Y de pana, no quiero decir que estoy de acuerdo con el chamo que dijo la vaina esa de que yo era el más bello de todos, irónicamente. Pero de pana estaba un poquito golpeado. Digamos que no estaba en mi mejor condición. No era la mejor versión de mí mismo en ese entonces. Verga, si alguien escucha esto y quiere verla, porque yo creo que tengo las dos. Creo que tengo la foto de cuando fui padrino en primer grado y cuando fui padrino en cuarto año. Si quieren verlas, escríbanme por Twitter para ponerlas, aunque eso vaya a dejarme completamente por el piso. Pero bueno, siento que más bien ese tipo de cosas a uno lo hacen más fuerte, a uno el feo. Porque no quiero que esto suene como envidioso o nada por el estilo. Pero coño, no es descabellado asegurar o afirmar que la gente bonita tiene las cosas más a su alcance. O sea, tiene las cosas que quiere más a su alcance. Porque vivimos en una sociedad superficial. Y X, no sé de quién es la culpa. Definitivamente no es de la gente bonita. Pero es así. Entonces, cuando no eres estereotípicamente bonito... Ah, porque llamémoslo así. No le llamemos bonito porque realmente cada quien tiene sus buenos atributos. O le puede parecer bonito a cierta persona en algún lugar. Pero cuando no eres estereotípicamente bonito, tienes que buscar otras maneras de conseguir lo que quieres. Entonces, en mi caso, fue como que, verga, no soy bonito, ¿qué voy a hacer para resaltar? ¿Qué voy a hacer para captar la atención? ¿Qué voy a hacer para conseguir lo que quiero? Y fue, como pueden imaginarse, haciendo las cosas que me gusta hacer. Entonces, coño, aunque nunca fui John el Bonito, fui John el que hace los videos finos, o John el que edita las fotos finas, o John, o a este punto John, no sé, John cualquier mierda, John el que hace el podcast. ¿Quién quita? Tal vez si hubiese sido una persona estereotípicamente bonita, ahorita sería una persona completamente diferente. Tal vez haya conseguido lo que quiero más fácil, posiblemente no. Tal vez sea una persona menos humilde, tal vez sea una persona que se preocupa menos por cómo se sienten los demás, ya que nunca tuvo que lidiar con el maltrato y con, qué sé yo, con el bullying o lo que sea. Claro, todas estas son puras teorías conspirativas. Pero me gusta pensar que es así porque incluso a mí, aunque ya les dije que me gustan las personas bajitas, lo que realmente siempre me enamora, y esto es Scorpio Things otra vez, pero lo que me enamora y lo que me encanta de alguien es lo resaltante y lo talentoso y lo único que es. De hecho, no sé qué tanto esto les pase a ustedes, pero una vaina conmigo es que, por ejemplo, cuando veo un carajo que está buenísimo o que es súper bello o lo que sea, nunca me provoca como que, verga, quiero estar con ese carajo, o quiero tirar con ese carajo, o quiero darme los besos. Realmente, cuando veo un carajo que está buenísimo o lo que sea, siempre es como que, coño la madre, quiero estar como ese carajo. No sé, tal vez sea mi incapacidad por tener sexo casual, o tal vez sean mis prejuicios de decir como que no, si es bonito o si está bueno, seguramente es de esta manera y no me gusta. O tal vez sea la manera en que mi cerebro se defiende de pensar, no, no tienes chance porque eres muy feo, así que en vez de intentarlo, vamos a decir que es que no te gusta. No sé si es alguna de esas cosas, pero honestamente siempre me pasa. Nunca, nunca, nunca jamás es algo como que, verga, ese carajo está bellísimo, quiero tirar con él. A menos que sea bajito. Si es bajito, ahí sí lo digo 100%. Pero cuando no, incluso cuando es una foto de un carajo o lo que sea, para mí es como que coño de la madre, ¿por qué no se me ocurrió tomarme una foto así primero? O coño de la madre, quisiera poder tener el cuerpo para tomarme una foto así o lo que sea. Hay una vaina que descubrí en internet hace poquito que se llama Virtue Signaling. Virtue Signaling, como Virtue Signaling. No sé cómo traducir esa vaina. Vamos a buscarlo, déjenme buscarlo en Google Translate. Bueno, Google Translate me está diciendo que se llama señalización de virtud. No sé si es el mismo concepto en español, pero es cuando una persona, porque sabe que está en internet o sabe que lo van a escuchar o que lo están viendo, finge tener opiniones o una moral diferente, ¿saben? Lo cual pasa muchísimo, que hay gente que en internet es de cierta manera y entonces los conoces y en persona te salen con una de Osmel Sousa y te dicen como que no, las negras venezolanas son horribles, qué sé yo, cualquier vaina. Pero en serio, no estoy diciendo esto porque estoy virtue signaling. Es que realmente para mí una persona que sea súper talentosa en algo o súper creativa o que tenga una visión diferente, incluso quienes me conocen y conocen a mis exnovios y a mi novio actual, saben que cada uno ha sido muy resaltante y muy talentoso en algo porque es una vaina que me llama demasiado la atención. O sea, es como si lo que irradian con su talento y con lo resaltantes que son me atrae muchísimo y es como que no, necesito esto para mí. Claro, igual quienes me conocen y saben dirán como que John, please, tus exnovios y tu novio actualmente todos son bellos. Y es cierto, pero hay muchísimas personas que son bellas y no tienen lo que ellos tienen, que es lo que les estoy explicando. Entonces siento que aunque obviamente puedo admirar la belleza en alguien como la admiro en Stephanie Gutiérrez o en Dayana Mendoza, o en la chama esta de Euforia, ¿saben? La del video que todo el mundo está posteando ahorita. No sé cómo se llama. La que está cantando, y yo voy, voy. Esa. O en cualquier chamo, por ejemplo, no sé, actores que me parezcan bellos. Actores que me parezcan bellos, coño. Darren Criss, tuve un momento que estaba súper enamorado de él, pero creo que es porque se ve bajito. En fin, no, igual es lindo, pero X. Aunque puedo apreciar la belleza, siempre la necesidad de ser bello y perfecto, siempre es una vaina, una tortura que me aplico a mí mismo y tengo la presión de estar bello y lo que sea, y no tanto hacia los demás. Porque coño, si eres bajito y eres talentoso, me vas a gustar, no importa nada. Y bueno, así es la cosa. Ahora, volvamos a la pregunta del principio que le hicieron a la Miss. ¿Por qué crees que la belleza debería ser premiada? Me tomó algunos segundos, pero solo pude pensar en verga. Creo que no hay ninguna razón. No debería. Claro, una chama participando en el Miss Venezuela no debería decir eso porque es como que, bueno, marica, ¿para qué coño estás aquí? Pero le juro que pensaba y pensaba en la vaina y yo como que, verga, pero la belleza no debería ser premiada. O sea, no tiene sentido. Me parecía superficial, me parecía que es una vaina que depende muchísimo de cada quien. Entonces yo como que, verga, de pana no sé qué puede responder. A todas estas, yo no sé qué respondió la chama. Sé que pasó un rato sin decir nada, pero les juro que no la culpo. Pero entonces, X, me estaba bañando. Y entonces mientras me echaba el champú, yo como que, verga, pero ¿por qué la belleza debería ser premiada? Estaba en el gimnasio corriendo en la caminadora y yo como que, verga, pero Dios mío, ¿por qué la belleza debería ser premiada? Y llegué a una conclusión. Claro, mi respuesta más inmediata es que no debería ser premiada. Pero pensando como una Miss, que ese fue mi reto, o sea, mi reto real fue decir cómo responderías si fueses una Miss, y tengo mi respuesta. Aquí va, vamos a recrear la fantasía completa.
Buenas noches, les saluda Shirley Barnard. Si una de las finalistas del Miss Venezuela 2019 estuviese aquí, en mi programa, le haría la siguiente pregunta. ¿Por qué debe ser premiada la belleza? ¿Cuál pudiera ser la contribución de la belleza a la sociedad?
Ante todo, muy buenas noches. Gracias a todos por su apoyo y por su cariño. Bueno, esa es una excelente pregunta. Está más que claro que en nuestra sociedad actual, la belleza es algo que se valora. Y me parece que la belleza es una de las muchas maneras a través de las cuales una mujer consigue poder. Y no estoy diciendo que sea lo ideal, pero si a mí se me es reconocida como una mujer bella en este momento, por lo cual estoy muy agradecida, voy a usar ese poder y esa atención y esa cantidad de personas que van a empezar a seguirme y admirarme para traer atención a cosas que considero realmente importantes y a cambios que siento que se deben hacer. Muchas gracias. Buenas noches. Ok, esa fue mi respuesta de Miss, pero porque lo haya sido no significa que no sea cierto. De hecho, creo firmemente en eso. Claro, hay otro razonamiento también, que es, coño, si todos los demás aspectos de una persona son recompensados de cierta manera, por ejemplo, si una persona es inteligente, esa inteligencia es reconocida, recompensada y premiada posiblemente. Si una persona tiene una buena personalidad, como bueno, Mr. Personalidad aquí, no mentira. Si una persona tiene una buena personalidad, esa personalidad va a ser también reconocida si una persona tiene un excelente sentido del humor, el talento nato o innato que tiene una persona para hacer algo. Cada una de esas cosas es reconocida y premiada. ¿Por qué entonces la belleza no podría serlo? Si también es parte o no de la condición humana. Siento que eso también tiene muchísimo sentido. Pero bueno, es lo que les dije. Realmente siento que en esta sociedad que sigue siendo machista y sigue siendo misógina, una de las herramientas que las mujeres tienen para conseguir lo que quieren y que les da poder es ser bellas. Aunque es terrible porque obviamente aparte, ¿quién dice qué mujer es bella y por qué razón? ¿Saben? Pero bueno, estamos hablando de la belleza estereotípica. Si una mujer tiene la posibilidad de reclamar ese poder que le está dando la belleza estereotípica, coño, que lo use para algo bueno. O tal vez no, que no lo use, o que no lo use, o que lo use solo para conseguir las vainas que ella quiere, realmente que cada quien a lo que le dé la gana, pero saben a lo que me refiero. Pero bueno, esa sería mi respuesta de Miss. Tal vez no pasaría a la siguiente ronda, tal vez no quedaría entre las finalistas, pero coño, hice lo que pude para responder la coño y su madre pregunta. Y bueno, hasta aquí llegamos con este episodio, el séptimo episodio de ¿Qué vas a ver, John? Muchas gracias de nuevo, como siempre, a todos por escucharme. Como ha pasado más de una semana de mi último episodio, no tengo a la mano a todos quienes compartieron en sus historias o que hicieron tweets al respecto o retuitearon la vaina o lo que sea, pero saben, y seguro se los respondí en el momento, que estoy muy agradecido por eso. A quien tengo en mente ahorita que me contó anoche que había estado escuchando los episodios es a mi amigo Andrés Rondón, que los escuchó por primera vez, y eso me hace muy feliz porque quiero mucho a Andrés. También Greg. Greg puso algo ayer como que necesitaba más episodios y tal. Bueno, Greg, aquí tienes. Bueno, mis amigos de siempre, que son muy posiblemente los que nombré en el episodio pasado, que me siguen escuchando y siguen dejándome entretenerlos. Muchísimas gracias, los quiero mucho. Recuerden que si les gusta el podcast, si quieren apoyar la realización del mismo y ayudar a que no muera de hambre, pueden hacerlo a través de anchor.fm/john-cobritz/support. Y si están tan pelando bolas como yo, igual me hará feliz que lo compartan en sus historias y que hagan tweets al respecto o retuiteen el tweet original o lo que sea. Tal vez, quien quita, y en alguno de esos retweets o ocasiones en las que lo ponen en las historias, consigamos a un millonario que esté dispuesto a donarme algo. Verga, se imaginan, un sueño. Así que bueno, ya saben, un retweet o un comentario o lo que sea es un chance más de encontrar a un millonario. Muchas gracias a todos, queridos amigos. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy John. Chao.